baby. Put a chain around my neck and leave me anywhere.
Jumbo, jumbo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Recordando una frase que nos dijo hace poco un estudiador de la inmigración española, es que es la siguiente. Alguien ha dicho que en este mundo no entramos más. Bien, que me digan dónde está el límite.
Yetu, hakuna matata. Kiti jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Kiti jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana.
Bienvenidos a una nueva edición de Derribando Molinos. En este caso tendremos en nuestro programa a Severin Gongan, que me ha hecho aprenderme la pronunciación de en camerunés. Que bueno, yo creo que lo suyo es hacer una pequeña presentación como periodista de Camerún, y que sabemos que él quiere presentarse a sí mismo porque él sabe lo que nos quiere comentar. Bueno, Severin, ¿de dónde has salido? Coméntanos de cuál es tu origen.
Hola Chito, y a todos los oyentes de Radio Vallecas les mando así un saludo cordial, y es con mucho placer y mucho gusto que me encuentro aquí para intercambiar ideas con ellos y hacerme conocer. Soy Severin Gongan y soy periodista camerunés, y bueno, estoy aquí para dar más o menos unas informaciones sobre mi continente y sobre mi experiencia, y contestar a otras preguntas de que sean los oyentes o del presentador del programa, Tito, con mucho talante, por supuesto.
Bueno, lo primero sería comentar pues sobre tus orígenes, sobre el lugar de los leones de Camerún, porque toda la gente cuando escucha de Camerún, lo primero que le viene a la mente, bueno, todo, la mayoría de la población española, la verdad, es aquella mítica selección de fútbol de Camerún con Robert Milla a la cabeza.
Esto sí, Tito. Claro que, bueno, el equipo camerunés, ¿no?, de fútbol es muy conocido en el mundo con la apelación de los Leones Indomables. Los Leones Indomables, que han sido, claro. O sea, es un equipo que ha conocido una fama a nivel internacional por su buen juego y los buenos jugadores que hemos conocido en Camerún, y que siempre nos ha dado una alegría grandísima en nuestro país. Y es con orgullo así darme cuenta de que, bueno, esta selección, este equipo es muy conocido aquí por los españoles, y que también muchos jugadores cameruneses han realizado su carrera deportiva después del Mundial de 82 aquí mismo en España.
Bueno, lo primero para preguntarte sobre Camerún es, bueno, ¿a qué huele Camerún? ¿Cuál es el color de Camerún? Esas dos preguntas.
A ver, ¿a qué huele Camerún? Bueno, espero, Tito, que no me vas a hacer preguntas tan complicadas, ¿eh? Bueno, primero hay una parte que quería contestar, ¿no?, antes de decir lo que huele Camerún. Bueno, es que cuando me preguntaste por saber cuál es mi origen, diré que soy de la parte oeste de Camerún, que es una parte de la gente muy dinámica y muy trabajadora, que son más o menos el grupo étnico que tiene la economía del país, por ser gente trabajadora, porque trabajan la tierra, la agricultura, y como sabemos todos que en el mundo entero la agricultura forma parte de la base, ¿no?, de la supervivencia a nivel del mundo. Lo sabemos, no, no, a pesar de que, bueno, estamos en un país desarrollado y las industrias y todo, pero la agricultura. Entonces, la parte oeste de Camerún, con una etnia bastante representativa y que sustenta la economía de Camerún, entonces es mi origen, pero he crecido mucho más, nací en la parte litoral del país, que donde se encuentra la capital económica de Camerún, que es Douala. Ahí es donde nací y, bueno, puedo definir así mi origen o mis orígenes.
¿Y cuál es la capital oficial para que la gente lo sepa?
¿El idioma oficial?
No, la capital oficial.
Ah, vale.
Porque como pues has dicho, la capital económica, solo para que la gente sepa cuál es la capital oficial también.
Esto sí, la capital política de Camerún es Yaoundé. Entonces yo nací en la capital económica, que es Douala, que la podremos comparar con Barcelona aquí en Camerún.
Eso es.
Y Yaoundé, que es la capital política, que la podemos más o menos comparar con Madrid, ¿no? Solo con representaciones a nivel del país.
Bueno, pues así la gente tiene pues una idea más precisa de lo que es Camerún.
Eso sí.
Bueno, te queríamos preguntar algo que bueno, que además tienes bastante más idea que nosotros, a pesar de que seamos españoles, y es sobre el mundo hispánico en Camerún. O sea, ¿cómo es ese mundo allí y oculto de la cultura española, que parece raro, tan lejano en el tiempo y en el espacio y en kilómetros?
Excelente pregunta, Tito. Bueno, el mundo hispánico en Camerún...
Porque estaba pactada, todo se ha dicho.
Esto sí. Bueno, gracias por la pregunta, porque esta pregunta me da así la oportunidad de comentar cómo actúan los jóvenes en Camerún, sobre todo el gran interés que tienen por el idioma español, por la lengua y cultura españolas en Camerún. Es que por haber sido responsable de comunicación en la Embajada Española en Camerún, tenía por tarea principal organizar semanas culturales en Camerún, que consistía más o menos en comentar la cultura española a través de las distintas actividades en institutos e universidades en Camerún. Y la gran participación de los jóvenes, de los alumnos y estudiantes, daban más o menos un color bastante agradable a estas actividades. Y teniendo en cuenta este interés por los jóvenes, ¿no?, este interés de los jóvenes por el idioma y la cultura española, cabe subrayar que los jóvenes, entonces, y hay muchos de ellos que sueñan con España, que sueñan descubrir de una manera mucho más cerca la cultura española, la gente de España, intercambiar ideas con alumnos y estudiantes españoles y así acercarse mucho más a la cultura y las realidades culturales y sociales de España.
Muy bien. Y bueno, algo más que por supuesto hay que comentarlo en Camerún. Bueno, lo más bonito de Camerún y lo más triste. Por lo más triste, primero, quizá la desigualdad.
Bueno, lo más triste, ¿por los cameruneses o por mi experiencia personal?
La pregunta es para que responda lo que quieras.
Vale, muy bien, Chito. ¿Qué puedo decir? Es que hay unas frustraciones por parte de los jóvenes en Camerún, porque me acuerdo muy bien que en 2004 inicié unos trámites porque yo contacté incluso con el director del Instituto Cervantes aquí mismo en España para que emprendiera unos trámites y abrir un centro, un Instituto Cervantes en Camerún, teniendo en cuenta el fuerte interés por los jóvenes en Camerún por el idioma y cultura española. Y aprovecho una vez más la ocasión aquí para llamar la atención a la gente que, bueno, en Camerún hay muchos hispanistas, hay muchos jóvenes que hablan español, que hablan correctamente el idioma español, y creo que esto debería así más o menos interesar a la gente, o sea, a las autoridades, los responsables españoles que tienen por tarea promocionar, ¿no?, el idioma español a través del mundo, a pesar de las relaciones diplomáticas, históricas, y que tengamos entre España y Camerún, los españoles no deben olvidar esta parte del mundo. Yo leí una vez en un periódico aquí en España, del Instituto Cervantes, que comentaba sobre esta realidad del número interesante, importantísimo, de jóvenes en Camerún que tienen el interés por la lengua y cultura española, y también que estudian el idioma español, porque a partir cuando un joven ingresa en el colegio, el tercer año, sí, tiene esta posibilidad de elegir entre el español y el alemán, quiero decir el idioma español o la lengua española y la lengua alemana, y la mayoría, por mi programa que tenía en la radio y televisión pública en Camerún, por dar clases, comentar cosas sobre la realidad española, sobre la cultura española, esto llamaba mucho más la atención de los jóvenes, porque era el único programa que había en español. Por supuesto que no era fácil para mí, porque tenía que traducir todo lo que comentaba en español en este programa al francés y al inglés, para que estuviera al alcance de toda la audiencia, que era constituida por los francohablantes los anglosajones, ¿no? Era más o menos así. Entonces, y también porque yo desempeñaba este papel doblemente, con lo de la Embajada de España como responsable de comunicación y mi programa en la radio que tenían dos, en Douala y en Yaoundé. Los sábados en Yaoundé y los domingos en Douala. O sea que era un programa y que sigue, o sea, el programa sigue hoy en Douala, y bueno, que es un programa que tiene como meta promocionar la lengua, idioma, la lengua y cultura españolas en Camerún.
O bueno. Sea que sí, a pesar de que pues que sea un país anglófono y francófono, Hay que decir que pues España tiene una influencia muy importante ahí, o sea, la cultura española tiene una influencia muy muy muy, muy importante ahí.
Absolutamente, porque bueno, como lo decía antes, es que cuando un alumno ingresa en el colegio, ¿no? El tercer año tiene la obligación de elegir como segundo idioma, porque tenemos dos lenguas oficiales en Camerún, el francés y el inglés. Y entonces, y cuando ingresa en el colegio, de tres años después, tiene la obligación de elegir entre la lengua alemana y la lengua española. Y la influencia que tiene mi programa en la radio y televisión pública en Camerún, ha hecho que muchos jóvenes optan por el español en detrimento de la lengua alemana. Entonces hay muchos jóvenes, mucha gente.
Gracias a Severín, pues el idioma español está muy...
Es
cada vez más importante ahí en Camerún.
Esto sí.
Gracias.
Bueno, vamos a poner una pequeña canción, quizá rompiendo con todo lo... Me ha costado bastante encontrar una canción camerunesa, así que, bueno, si no te gusta, no lo dices, pero es la única que tenemos en toda la radio.
Sí que
ahí va, de Gloria, Bacoco Más, que no sé muy bien qué significará. Pero ahí lo dejamos. Recordar, por cierto, el teléfono del programa, el 91-777-3928. Quien quiera hacer cualquier pregunta a Severín, pues será un auténtico placer.
Thank you. radios libres, legalización ya. A finales de mayo, la Comunidad de Madrid inició un expediente de cierre a varias radios libres, comunitarias y sin ánimo de lucro, entre las que se encuentra Radio Vallecas. Exigimos la legalización inmediata de todas las emisoras libres, comunitarias, culturales y sociales, sin ánimo de lucro, a través de la concesión de licencias de emisión y el reconocimiento de nuestra labor, que se extiende ya durante más de 20 años. Radios libres, legalización ya.
Bueno, seguimos ahí con Severin, que bueno, nos va a contar ahora pues cómo fue su primera llegada a España allá en el 98. Lo primero, para introducirnos, ¿qué ilusiones te habías creado de lo que iba a ser esto? ¿Con qué ilusiones te hacen salir de Camerún con fuerza para ver aquello? Para ver lo que tenemos aquí.
Vale, gracias, Tito. Bueno, en 98 yo vine a España con una beca de la AEC para la Escuela de Verano, la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, era un año bastante agradable para mí porque, bueno, el mundo europeo era mi primera vez que descubrí el mundo europeo. Y siendo un estudiante tan dedicado a su trabajo y académico, y que me interesaba muchísimo leer libros, y sobre todo tenía una meta principal, que era que al llegar en España iba a recoger todos los libros y llevarlos a Camerún. Era la primera intención. ¿Eso por qué? Porque en mi país, siendo un joven estudiante sin posibilidad de investigar, de tener libros a tu alcance para poder leerlos y así ensanchar el nivel de conocimientos, me dije, bueno, con esa beca, ¿qué voy a hacer en España? ¿Por qué no, si puedo, dentro de 10.000 bolsas y colocar todos los libros y llevarlos a Camerún, lo intentaré? Entonces, era primero el objetivo que tenía, sin saber que aquí iba a darme cuenta de muchos horizontes que uno puede tener aquí. Cuando me di cuenta de que en casi todos los barrios aquí en España uno puede tener acceso a una biblioteca. En la ciudad universitaria donde dormía, en el sótano, era posible bajar a cualquier hora para leer un libro. O sea, tenía sobre todo esta envidia de Europa sobre este lado. Y me di cuenta de que el retraso, incluso toda esta pobreza que vivimos en África, resulta, o sea, no, particularmente de esta falta de documentos que abre más o menos la mente a la gente y que puede, por qué no, contribuir al cambio de las mentalidades, que puede así lógicamente provocar un cambio social y, por qué no, suscitar un desarrollo concreto. Entonces, y luego surgió otra cosa que cambió totalmente mi vida, que era el contacto con Radio Nacional de España, y me fui a descubrir las instalaciones de la Radio y Televisión Pública Española. Creo que, bueno, y sobre todo que aquí no hay ninguna publicidad, Tito, creo, ¿no? Bueno, estoy en Radio Vallecas, que es la mejor, por supuesto. O sea que, bueno, y yo tuve esta relación con esta radio y empecé directamente con mis intervenciones en esos programas, ya que empecé muy joven en la radio y televisión pública en mi país, en 1992, siendo aún alumno, porque una periodista de la radio y televisión pública de Camerún me vio cuando estuve haciendo un reportaje de un encuentro de fútbol en español y le flipó. Ella me llevó en casa a la radio y empecé en 1992, antes de ingresar en la universidad. Entonces, en 98, surgió entonces este contacto con Radio Nacional de España y la colaboración con este instituto radiofónico cambió totalmente mi vida, porque entablé contactos con Radio Nacional de España y Radio Exterior de España. Y cuando vuelvo entonces a mi país, empiezo a colaborar, a intercambiar, por supuesto, noticias como corresponsal no oficial de Radio Exterior de España. y en varios programas como Un idioma sin fronteras, Mundo Solidario, que eran programas presentando, yo me acuerdo de un presentador, Ángel Marco, que fue como un padrino mío, y con Radio Nacional de España en el programa Trévede de Iñaki Peña, que también era como mi padrino, porque gracias a él yo pude desarrollar más o menos mis técnicas radiofónicas, porque cuando luego vuelvo a España en 2004, que creo que enseguida intentaremos desarrollar también este tema, empiezo otro corriente en la vida. Entonces en 98 era mucho más esto, y bueno, me acuerdo igual que cuando volvía en 98 a mi país este año, tenía una bolsa llena de libros. Llegué en el aeropuerto y la gente de la aduana me preguntaron por saber qué llevaba dentro. Les dije que eran libros y que no tenía dinero para pagar porque había exceso de peso, que no tenía dinero para pagar. Y bueno, y que todo lo que quería hacer era llevar unos libros conmigo a mi país. Entonces, me dejaron llevar un montón de libros conmigo. ¿Y qué pasa cuando llego en Camerún? Es que en casa, porque la familia africana, como ya lo sabréis, es muy grande. Entonces, los primos, los tíos, las tías, todo el mundo está. Y cuando pongo la bolsa en la mesa y la abro, no hay nada que libros. Y qué frustración de su parte. Bueno, era así mi experiencia en 98 y todo salió bien.
O sea que cuando llegaste aquí, pues la primera vez, estuviste muy encantado y fue muy positivo, ¿no?
Sí.
Con todas las ilusiones que tenías desde Camerún.
Sí, esto sí. Bueno, esto sí que, bueno, era una experiencia bastante positiva, sobre todo que...
¿No estuviste decepcionado?
De momento no. Creo que a partir ahora,
sí.
A la vuelta aquí, sí que, bueno, en este caso sí.
Ah, una cosa. ¿Qué fue de aquellos libros? ¿Qué ha pasado con aquellos libros?
Ah, bueno, digamos que estos libros me permitieron prepararme para conseguir mi licenciatura y creo que, y también hay otros libros que, porque como llevaba muchos, yo puse al alcance de otros compañeros de la facultad unos libros para leer, porque lo que hacíamos, como se dice aquí, que la fotocopia, ¿no?, mata el libro, o mata al escritor, o a los escritores. Pero en África sí que lo practicamos abiertamente, porque no tenemos posibilidad de conseguir libros necesarios para estudiar e investigar. Entonces ahí, bueno, puse alcance de otros porque tenía por lo menos unos privilegios a nivel de mi familia, porque tenía el apoyo de una familia española, por eso no me faltaban libros, era mucho más una causa humanitaria, porque yo soy una persona bastante filántropa, si se dice así, filántropo, ¿no? O sea, que me gusta mucho más hacer cosas humanitarias. Y creo que esto me gusta compartir, y creo que este rasgo me viene de esta familia española que siempre me ha apoyado durante años hasta hoy en día.
Una familia encantadora.
Una familia
eso
encantadora.
Eso sí lo puedo decir también, porque la conozco.
Un saludo para nada.
Un saludo para ella.
Bueno, vamos a poner una canción que ya la hemos puesto otras veces, pero es un clásico. Hoy tenemos un clásico en el programa, pues habrá que poner... un clásico de la música. Tenemos un clásico de la radio, pues un clásico de la música. Es de Miriam Makeba, la conoces por supuesto, ¿no? Y esta canción, Malaika, pues también la conoces de sobra. Ahí vamos, esperemos que os guste, porque después nos contará qué pasó a la vuelta en el 2004. Ahí lo tenemos, Miriam Makeba, Malaika.
Ndiva kahle nje mfowethu indone ngathi niyanxila nje bathi walala mini sohliwa mathamsa nqa mama oya
Bueno,
bravo, bravo, muy buena la canción, me encantó.
Uy. Bueno, creo que nos querías comentar algo sobre esta cantante. Nos has comentado inquieto en el descanso. Quiero hablar, quiero hablar.
Vale, Tito, es que lo que quería decir, comentar, ¿no? Un momentito, es que antes escuchamos una canción camerunesa de Gloria. Y esta canción, en esta canción escuchábamos, ¿no? O sea, los instrumentos, porque es una canción que refleja la verdadera tradición africana y en general y camerunesa en particular, porque es una canción que traduce más o menos la cultura y la música tradicional camerunesa. Entonces Gloria usa en esta canción varios instrumentos con percusiones y con otros instrumentos que yo puedo asimilar a la chalapata que se usa aquí en el norte de España, ¿no? En el País Vasco. Y bueno, y para hablar de Miriam Makeba, la canción Malaika que acabamos de escuchar, bueno, que era un título un poco distinto, porque hay la verdadera versión de Malaika, que es mucho más internacional. Es que lo que no queda indiferente a una persona que conoce a Miriam Makeba. Miriam Makeba es esta mujer de África del Sur que luchó muchísimo con su música para la abolición, ¿no?, de la apartheid en África del Sur. O sea que es más o menos una imagen simbólica de la historia sudafricana, de África del Sur, que es el país más rico de este continente, y que, bueno, ella simbólicamente representa muchísimo para este continente. Siempre cuando nos referimos a ella, a pesar de que hoy en día tiene una edad bastante avanzada, pero no le impidió venir a España hace un año para dar un concierto bastante agradable al público español.
Muy bien. Y bonita la canción.
Muy bonita.
Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo fue tu vuelta allí en 2004? ¿No hace mucho ya?
Sí, hace, bueno, hace mucho ya, porque hay normalmente alegrías y frustraciones, ¿no? Bueno, y antes de entrar, antes de ir al grano, ¿no?, voy a retroceder un poco para decir que justo a mi vuelta de España, ¿no?, en 1999, la coronación fue mi nombramiento en la Embajada Española como responsable de la comunicación, y eso también fue dio un giro importantísimo en mi vida. Y me animó más o menos a seguir colaborando con los medios de comunicación de España, con los que tuve contactos. En 2004, entonces, vuelvo a España y con una oferta, por supuesto, para trabajar aquí en España. Y como sabemos muy bien que las leyes vigentes en España del gobierno español consisten en conseguir la oferta y volver a su país y esperar unos meses. Creo que el plazo en general es de 3 meses. Y luego que la delegación de gobierno, ¿no?, le concede el visto bueno para poder entonces ir a la embajada, empezar los trámites y conseguir un visado de residencia y trabajo. Porque yo, con mi experiencia como inmigrante, nunca entré en España como inmigrante ilegal. Y,
sí, porque ya tenías una oferta, pues, de trabajo y todo, ¿no?
Eso sí. Y con esa oferta entonces vuelvo a en 2004 vengo y encuentro la oferta y vuelvo a Camerún. Y de Camerún entonces me sale la oferta, o sea, quiero decir, el visto bueno del gobierno español, ya que como hace poco leí en la prensa, otra vez la prensa española, que comentaba que según parece ahora el gobierno español dará, porque ya no puedo decir que da, que ya es efectivo, ¿no? Creo que dará la residencia a todos los inmigrantes cualificados. Es lo que yo leí y creo que era en este sentido que la delegación de gobierno español me concedió el visado de residencia y trabajo. Llego a España en 2005 para llevar todos esos trámites, porque en 2004 cuando vine era para buscar esta oferta por mi relación tan estrecha con la embajada española en mi país, y en 2004 encontré la oferta, volví a mi país y vine de nuevo en 2005 a España, y esta vez para encargar una gestoría para llevar a cabo los trámites a nivel administrativo. Y de nuevo vuelvo a Camerún porque me salió una oferta del Instituto Francés en mi país, que bueno, que era impartir clases de castellano en dicho instituto, y vuelvo ahí esperando la respuesta del gobierno español, y que así me sale positivo y vuelvo a España en 2005 de nuevo. O sea, yo hice muchas vueltas, idas y vueltas a España, y bueno, desde 2005 estoy aquí en España. Y para comentar ahora mis experiencias, es que siempre que he estado en el territorio español, mis lazos han sido muy fuertes con el programa Treve de Radio Nacional de España, Radio 3, y mi padrino Iñaki Peña, que siempre me ayudó muchísimo para desarrollar y fortalecer mis técnicas periodísticas, porque bueno, soy periodista de radio, y bueno, en su programa, por supuesto, comentando temas culturales y de música africanos, africanas en general, y a veces comentando temas actuales sobre la vida ambiental, social, cultural y educativa de Camerún. Y a partir de ahí me salían ofertas, porque la primera tarjeta me sale del gobierno, que es una tarjeta que me limita el ámbito geográfico y el sector de actividad. Entonces, con la primera tarjeta de residencia y trabajo que me concede el gobierno español, es una tarjeta que solo me da derecho a trabajar en el sector de actividad otras enseñanzas, y ámbito geográfico Madrid, o sea, solo tenía derecho a trabajar en Madrid y como profesor. Y así, bueno, dediqué, o sea, como me salían ofertas a partir del programa en Radio Nacional de España, yo iba en varias ciudades españolas para dar charlas, ya que me salió una oferta con ocasión del Festival del Cine Africano de Cádiz, Tarifa.
Qué interesante.
En el sur de España me salió una oferta para ir ahí y comentar más o menos para una conferencia, y otras ofertas me salieron para la comunidad de Aragón, porque la Cruz Roja y el gobierno de Aragón, sobre todo una ONG que se llama la Federación Aragonesa de Solidaridad, me invitaron entonces a dar una charla sobre la vida de los reporteros africanos y la relación entre los periodistas del sur y del norte. Y también me salió otra oferta para dar un curso en la Universidad de Zaragoza, porque era una invitación del Departamento de Cooperación al Desarrollo de dicha universidad, porque era algo organizado conjuntamente con el gobierno de Aragón. Entonces estuve en la Universidad de Zaragoza para dar esta charla también, que constituía una de las asignaturas en este departamento. Varios estudiantes asistieron a esta charla porque formaba parte de las asignaturas, ¿no?, en el Departamento de Cooperación al Desarrollo.
Y entonces, pues no pudiste ir ahí a trabajar.
Bueno, eran ofertas que salían así y que eran espontáneas, o sea, y luego me quedaba solo, bueno, con mi trabajo en el Centro Cultural Japonés aquí en Madrid, que me dejaba más o menos ese tiempo para ir a dar estas charlas. incluso me salió otra oferta para el Ateneo de Madrid, para una charla ahí, para comentar mucho más del tema religioso en Camerún, el carácter multiconfesional en Camerún, y eso ocurrió más o menos así hasta hoy en día.
Antes de que nos cuentes algo que, bueno, que sabemos que quieres contar, que son las experiencias y frustraciones de alguien que viene aquí, ¿es más difícil conseguir un trabajo estable para un periodista de fuera, por mucho que tenga todo lo legal, que para uno de dentro? ¿Qué opinas? O al contrario, a lo mejor es más fácil para uno de fuera.
Directamente diré que resulta bastante difícil, mientras que porque yo, a primera vista de entrada, mi opinión era que iba a ser fácil con el fin de permitir que un periodista que viene de otro país con cultura y lengua y casi todo diferente, iba a traer algo, o sea, favoreciendo entonces este intercambio cultural entre los dos pueblos. Y es una pena que sea así, porque bueno, pensaba realmente que iba a ser fácil para mí, pero bueno.
Además que tienes muchas cualificaciones, ¿sabes? Que...
Gracias, pero bueno, en Radio Nacional de España, por ejemplo, pensaba que bueno, me iban a contratar, pero surgió el tema de las reformas que sabemos todo, con la jubilación anticipada y todo eso, y ahora me tengo que buscar la vida, si me sale una oferta, por supuesto, tendré que cogerla con mucho gusto, para comentar, ¿por qué no?, temas de África, comentar, y sobre todo, comentar de una fielmente las realidades africanas, porque la idea o la imagen que tienen los europeos en general y los españoles en particular es una imagen
falsa.
No es la verdadera imagen que tiene África.
Claro, que no conocen lo que hay en África.
De verdad. Por eso creo que la gente que debería comentar esos temas deberían ser los africanos ellos mismos.
Claro, los que están de ahí, los que vienen de África.
Eso sí, es una pena que a veces me doy cuenta de que, salen otros periodistas o otros investigadores de una radio pública que se va ahí de una manera puntual.
Puntual, como si un mes.
Y luego vuelve y luego le concede una condecoración porque ha comentado algo de África, mientras que ha sido algo bastante superficial.
Sí.
Es lo que yo diré. Porque nosotros que vivimos las realidades y que somos testigos de todo lo que ocurre ahí, somos los que debemos relatar fielmente lo que ocurre ahí. Mm. Y sobre todo nosotros que queremos que haya un cambio social y en todos los ámbitos en África, somos los que necesitamos que la gente nos escuche.
Muy bien.
Bueno, no quiero que me deje nada por el camino, así que vamos a hacer una última canción de 2 minutos, en este caso de Uganda, y vamos a comentar rápidamente en cuarto de hora, que no, en 5 minutos, porque hay una sorpresa para el final para ti, pues tus experiencias y frustraciones. En 10 minutos vamos a dejarle, que sabemos que quiere decirlo, y consejos para quien esté escuchando este programa, quizá desde Angola, que se puede escuchar por internet. Ahí lo tienen, es Black Uganda, el coro de Uganda.
Thank you.
Bueno, qué canción más bonita también, Tito. Bueno, pues ahora, pues Severin nos va pues a contar cuáles son las frustraciones que, bueno, que has tenido o que aún tienes aquí en España.
Bueno, hablando de las frustraciones, creo que, bueno, es una pena porque después que de todo lo que estuve comentando sobre mi experiencia, consigo la nueva tarjeta de residencia que ahora me da derecho a trabajar en todos los sectores de actividad y y el ámbito geográfico nacional de España. Llevo ya 2 meses sin trabajo y es una frustración enorme para mí porque tenía muchísima ilusión que cuando saliera la nueva tarjeta iba a conseguir fácilmente un trabajo, pero de momento sigo dándome cuenta de que sea mis fuentes, mis ingresos vienen solo de mis clases particulares de francés y de inglés y eso no se puede vivir así. Y de ahí creo que, bueno, es una frustración enorme de mi parte.
Bueno, por supuesto, alguien que está escuchando, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera venir a España?
Muy bien, Tito. Creo o sea, la primera cosa que diría es que yo, por ejemplo, a ver mi situación con la tarjeta de residencia normal, oficial, y la cualificación, yo diría, de entrada que tiene que aprender primero el idioma español, luego tener una cualificación universitaria
Sí, eso sí es
y
importante.
una formación que cuadre mucho más con las necesidades de la vida laboral en España, porque a ver que, según parece, nosotros que estudiamos humanidades no tenemos salidas al nivel laboral aquí en España, mientras que un fontanero, un electricista, un carpintero lo tienen mucho más fácil aquí en España. Entonces, será mucho más en este sentido, igual que, bueno, como según parece, el sueño europeo es siempre en Europa. Bueno, si quiere venir, que sea así, pero si tiene esta posibilidad de llevar a bien una vida sana e interesante en su país, que se quede y que no venga.
Curioso consejo, ¿no? En este caso. O sea que alguno que tenga mucha ilusión, entonces le partes esa ilusión.
Bueno, yo creo, primero, si tiene todos estos requisitos cumplidos que acabo de enumerar, ¿no? Sí que puede venirse para probarse la vida y darse cuenta de las realidades, porque aquí en Europa me he dado cuenta tras mis observaciones y mis encuestas personales que aquí no existe el mundo informal. Claro que existe, pero a un escalón bastante bajo. Piensas que en África es muy posible que alguien incluso puede descolgar su ropa que tiene en la habitación, ir a venderla para tener un poquito de dinero. Pero aquí todo es formal, todo es, o sea, un mundo así, cuando uno se aparta del sistema que hay, no puede ganarse la vida. Hay que estar en el sistema para poder ganarse la vida. Y estar en el sistema significa estar bajo control, pagar los impuestos, un alquiler para poder tener acceso a todas las ventajas que conlleva vivir en un país desarrollado.
O sea que tú diciéndoles eso, pues sería que tú eres muy realista.
Eso sí, me acuerdo que esto provocó incluso una polémica cuando intervine en mi país comentando lo mismo en los medios de comunicación, que unos jóvenes se enfadaran diciendo que mi objetivo era desanimarles mientras que yo estoy aquí y les desanimaba para que vinieran ellos a su turno a
Claro,
Europa.
claro.
Pero en la medida en que no soy yo el que va a vivir también lo que estoy viviendo ahora, ellos mismos sí pueden venir, porque con perdón que no sigan viniendo en pateras, porque la vida humana es
Claro.
muy, muy
O
importante.
sea, para que se vengan preparados.
Eso sí.
Vale.
Claro, yo solo conozco Etiopía en África, no conozco otro país allí, bueno, Marruecos, pero Marruecos es otra historia. Y una vez hablando en un cruce de caminos en el medio de la nada con dos personas que hablaban inglés, eran chavales de 15 años así más o menos, pues me preguntaban constantemente, bueno, nos hicimos amigos, que cómo se podía llegar a Europa, cómo se podía llegar a España, si mejor por Turquía, si mejor por Patera, que cómo, tal, desesperados. Y hombre, la verdad es que allí la vida que les quedaba probablemente sería con sus pequeños trapicheos en el cruce de caminos. Y claro, decirle a estas personas que si vienen a España no va a mejorar su calidad de vida es complicado.
Sí, es bastante complicado. Es verdad que las condiciones de vida aquí son miserables, son bastante difíciles, y que bueno, para ellos la ilusión es venir aquí. En este de ahí viene una vez más la cuestión del intercambio entre los países ricos y los países pobres. Bueno, pero para frenar estas cosas, creo que lo que deberían hacer los países pobres era más o menos dedicar un presupuesto a invertirlo en los países pobres, para que no todos tuvieran la intención de siempre venir aquí a Europa, para que tuvieran trabajo, porque a veces hay muchos jóvenes que estudian y al final no consiguen trabajo en su país y siguen incluso, bueno, es una decepción enorme, tremenda, que uno tras los estudios, tras acabar sus estudios, no puedan conseguir un trabajo, y sabiendo que en Europa hay trabajo, es normal que tenga por meta llegar a toda costa a Europa.
Porque es que pues también creen que pues una vez que estén aquí va a ser muy 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 fácil, que todo va a ser muy fácil, así que por eso están un poco decepcionados, porque claro que hay que buscar un trabajo, hay que pagar tus facturas, tu alquiler y todo eso. Y ellos creen que cuando van a llegar aquí, pues todo va a ser muy fácil.
Muy fácil. Esto sí, por eso como lo decía, que aquí no existe...
Claro que es más fácil que pues ahí, pero es que aún no es súper fácil tampoco.
Súper fácil, claro. Por eso hay que, bueno, estar preparado.
Preparado, sí.
Y así incluso... Claro, si una persona está preparada y puede atreverse a venir a buscarse la vida aquí, eso sí.
Sí.
Hasta que los políticos de los países ricos decidan que, bueno, lo que hace falta es dejar de impedir a veces la realización de unos proyectos que puedan favorecer el desarrollo tan social como económico de los países pobres,
claro.
Seguirán viniendo las pateras, claro, a las costas españolas. Lo siento.
Bueno, y la sorpresa, que esto es una cosa que nunca hemos hecho en el programa, hace por primera vez, una oferta de trabajo, una oferta y demanda. Bueno, alguien que te quiera ofrecer trabajo, esto no estaba pactado, ¿eh? Es la sorpresa, que tiene una cara, se le ha quedado una cara. Bueno, coméntanos en la radio, alguien que le haya interesado y quiera tener dentro de su programa de radio, un periodista que sepa sobre temas multiculturales o cualquier otra cosa que puedas hacer. ¿Qué trabajo te pueden ofrecer y cómo pueden contactar contigo?
A ver, gracias Tito, gracias por darme esta oportunidad en tu interesante programa. Y bueno, es que soy periodista y profesor al mismo tiempo. Creo que si alguna radio, ¿no?, alguna cadena, una emisora de radio me necesita, o por qué no una televisión, yo estoy dispuesto para venir y comentar temas de temas sobre la cultura y la cultura africana, y por qué no, y en francés o en inglés, y al mismo tiempo traduciendo todo lo que comentaré al castellano, y será con mucho gusto. Y creo que dará un toque original a este programa. Y bueno, y siendo también profesor, creo que intentaré más o menos dar un aspecto pedagógico y con una didáctica bastante interesante para que los oyentes se sientan a gusto y que gocen y disfruten del programa y de una manera plena y satisfactoria.
Bueno, y contactar contigo.
Para contactar conmigo, bueno, mi correo electrónico es Severin, Severin, punto Ngongan, deletreo, cada vez, Ngongang, punto com, com. De nuevo, Severin, Severin, punto Ngongan, @, por supuesto, ¿no?
@. ¿Estás en Hotmail o...?
Sí, Caramay.
Ah, Caramay.
@caramay.com. Caramay, CARAMAIL.com. COM.
Bueno.
O por si acaso, aquí tenemos sus datos de esas formas.
Eso, si no, cualquiera que dude, pues, escriben al teléfono, al correo derribandomolinos@radiovallecas.org, que es entrando en Radio Vallecas, y ya buscáis por parrilla y le buscáis el programa de Derribando Molinos y lo encontráis. Y bueno, en un minuto, porque tenemos que cerrar ya, nos querías comentar algo sobre el estudio que estás viendo.
Bueno, es que Radio, estoy muy impresionado por las instalaciones de Radio Vallecas y creo que, bueno, es un sitio donde, bueno, un periodista africano como yo debería tener una visión bastante sorprendente, ¿no? Y agradable. O sea, me encuentro bastante a gusto y creo que es la misma sintonía con los oyentes. Y por supuesto que la audiencia de Radio Vallecas estará bastante satisfecha escuchando los programas que serán seguramente interesantes todos aquí en Radio Vallecas. Una vez más, un saludo cordial a todos los oyentes y a todos los que nos han, los fieles oyentes del programa de Tito.
Bueno, un placer haberos tenido como siempre.
Un placer nada, para mí también.
Como siempre, Latif aquí. Y hasta el siguiente programa, que no sabemos quién tendremos, pero será difícil superarlo de hoy. Un placer, Severín, y hasta otra ocasión.
Hasta luego. Hasta luego.